Uno de los temas que más ha preocupado a los profetas a lo largo de todas las edades ha sido que el pueblo del Señor obedezca su ley con respecto a los poderes sagrados de la procreación, a cómo usar esos poderes dentro de los límites señalados y a cómo evitar las calamidades del mundo. Mi nombre es Rafael y el día de hoy te doy la más cordial de las bienvenidas. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. Para comenzar, recordemos algo muy importante. Nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos espirituales nazcan y crezcan en una familia que los cuide y los nutra, no nada más en cuanto a lo material o a lo físico, sino también en cuanto a lo espiritual, para que puedan tener todo lo que necesiten a fin de volver a su presencia a salvo. Por eso la familia es tan fundamental en el plan de nuestro Padre Celestial. Y para formar una familia, el Señor decretó que un hombre y una mujer deben casarse a fin de que puedan establecer un hogar en el cual puedan invitar a hijos de nuestro Padre Celestial en el Espíritu a vivir con ellos en la carne. Y eso lo van a lograr mediante los poderes sagrados de procreación que el Señor ha puesto en nosotros, que el Señor ha confiado en nosotros. Ahora, esos poderes son grandes y están enlazados con fuertes emociones y sensaciones. Sin embargo, también Dios nos ha dado límites para que podamos utilizar con seguridad esos poderes y para el beneficio de nuestras propias almas y nuestra felicidad. La ley de castidad es precisamente eso, una serie de lineamientos que nos ayudan a poner límites en todo lo que está relacionado con los poderes de la procreación y la protección de la familia como el núcleo fundamental en el plan de Dios. Quizás hayas escuchado una definición de la ley de castidad como esta. Significa no tener relaciones sexuales antes del matrimonio y no tener ninguna relación sexual fuera del matrimonio. Si bien es verdad esta definición, en realidad a veces parece que pasamos por alto todo lo que está enlazado y conectado con esta ley, todas las cosas en las cuales debemos poner atención a fin de no poner en riesgo nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Porque a veces quizás sea necesario hacer una aclaración importante. La intimidad física entre el esposo y la esposa es una parte hermosa y sagrada del plan de Dios para sus hijos. Como miembros de la iglesia, nosotros no creemos que la sexualidad sea una maldición o una carga o que haya acarreado los males del mundo. Por ejemplo, nosotros no creemos que la transgresión de Adán y Eva haya sido la transgresión sexual. Ellos en realidad nunca transgredieron la ley de castidad. Ellos tuvieron una transgresión de otro tipo, que cambió las condiciones del mundo y de sus propios cuerpos para que todos pudiéramos aprender por experiencia propia y pasar nuestra vida de probación. Así, la intimidad física es una expresión de amor dentro del matrimonio que el Señor no solamente aprueba, sino que también ve con agrado y permite que el esposo y la esposa participen, como ya se ha dicho, en la creación de la vida. Todo lo relativo a estos poderes en el plan de Dios y en su doctrina es lo que conocemos como la ley de castidad. Por ejemplo, además de reservar la intimidad sexual para el matrimonio, nosotros obedecemos la ley de castidad al controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Por eso el Salvador mismo en el Nuevo Testamento ya había dicho: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso ya lo toma el Señor como un desafío a sus mandamientos. ¿Por qué a veces parece que se hace tanto énfasis en esta ley? ¿Y por qué el Señor estará tan excesivamente preocupado porque nosotros estemos cumpliendo con ella? La verdad es que los asuntos de castidad suelen tener un enorme poder para bendecir o para estropear y arruinar las vidas de las personas. Casi todos los pecados de castidad tienen una trascendencia importantísima en la vida de otras personas y no nada más en la de aquellos quienes cometen una falta. Cuando quebrantamos algún mandamiento siempre nos hacemos daño, pero en el caso de los pecados de castidad el daño suele ser muchísimo mayor, porque lesiona las partes más importantes de nuestra autopercepción, de nuestro valor individual y del valor individual y la percepción propia de otras personas. Cuando hay faltas de este tipo, las consecuencias suelen comenzar a salir inmediatamente en forma de tristeza, depresión, hostilidad contra los demás o el retraimiento si no nos arrepentimos, o si las personas que resultan afectadas como terceros no son atendidas y sanadas. De hecho, nosotros mismos disminuimos nuestra propia estimación, degradamos nuestra función como hijos de Dios. Dice el presidente Harold B. Lee, cuando pecamos nos volvemos miembros menos eficaces de la familia humana. Podríamos perjudicar a otras personas, podríamos aún por razones distorsionadas, aunque fuera con buenas intenciones, desquitarnos de la familia humana por nuestras propias fallas, y en ese modo multiplicar el sufrimiento que se ha comenzado a causar por una falta inicial. Cuando los padres pecan contra la castidad, emiten una reacción en cadena que podría hacer sentir sus efectos a lo largo de generaciones, aun cuando el resentimiento y la rebelión de los desilusionados hijos se manifiesten en una forma diferente. La ausencia de amor en el hogar produce reacciones que repercuten en todos nosotros, y el género humano paga un precio espantoso por esas faltas. ¿Qué podría tener una importancia más directa para las necesidades de la familia humana que cumplir el mandamiento de ser castos, cultivar el amor en casa y cumplir todos los demás mandamientos? Recordemos nuevamente, la ley de castidad no nada más es abstenerse de ciertas prácticas, también implica desarrollar ciertas actitudes positivas. Es toda una forma de vivir y de ver la vida, acorde al modo en que el Señor la ve. Y si hace un momento examinamos algunos de los más grandes males que pueden sobrevenir por pecar contra la ley de castidad, los beneficios por cumplirla son grandiosos y reportan una gran bendición a todas las personas que se esfuerzan. A medida que guardamos la ley de castidad, comienza a crecer nuestro sentimiento de felicidad, paz y autorrespeto. Gozamos de una seguridad personal y confianza en las relaciones con nuestra familia, con los amigos, con las demás personas. Y somos bendecidos con el don del autodominio. Cuando nos esforzamos por vivir de manera casta y buena, el Espíritu Santo está invitado a entrar en nuestra vida. Y Él es una gran ayuda para poder limpiar las cosas que entran en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces se vuelve una especie de ciclo de retroalimentación positiva, si lo queremos decir de esa forma. Nuestro autorrespeto crece porque el autodominio se desarrolla. La importancia de esto es incalculable, pero se resume en estas palabras. Cuando te das cuenta de que tienes el poder de controlar tu cuerpo, tus emociones, y de obtener la guía y la paz que viene con el Espíritu Santo, entonces sabes que tienes el poder para lograr casi cualquier cosa. Y si es con el Señor, lograr cualquier cosa. Otro de los beneficios que llegan con guardar la ley de castidad es que tenemos más y mejor seguridad al entablar relaciones personales. ¿Ves? Aquí puede comenzar a haber confusión. Quizá algunas personas pudieran pensar que no tiene nada que ver cómo vives tu intimidad con la forma como te relacionas con las demás personas si no tienes intimidad con todas las demás. Bueno, eso es una operación simplista y en realidad está como influida por un pensamiento que no viene del Señor. En realidad la operación es como sigue. Si no guardamos la ley de castidad, todos los sentimientos negativos que sobrevienen por el pecado empiezan a influir negativamente en nuestro modo de relacionarnos con los demás. Interactuamos sin confiar y sin que se confíe en nosotros, con reservas, con dolor, con remordimiento, con sospecha, con todas las formas de la desconfianza. Y nadie puede ser feliz si no confía en las personas a las que se acerca, con las que convive, a las que ama. Por eso la ley de castidad se puede convertir en un gran poder para que nuestro pueblo, para que nuestra gente se pueda sentir más unida y confiar más uno en el otro. En cambio, en un pueblo en el que definitivamente nadie guarde la ley de castidad, se va a convertir en un pueblo en el que sea difícil la unidad. Un último beneficio temporal que viene con la ley de castidad es que aumenta nuestro amor por las personas que nos rodean. En una ocasión, el presidente Gordon B. Hinckley dijo que las personas que consumían pornografía debilitaban su capacidad para contemplar la belleza del mundo. Y al parecer, las personas que cometen pecados de castidad, aunque no se relacionen con la pornografía, también pierden su capacidad de desarrollar amor por las demás personas. Esto tiene que ver básicamente con el siguiente principio. El pecado de castidad normalmente significa haberse entregado a los impulsos de satisfacción placentera, es decir, egoísta, sin pensar en el bienestar propio ni en el bienestar de los demás, anteponiendo por sobre todas las cosas la gratificación física. Por lo tanto, nuestra percepción de las personas, incluso de nosotros mismos, se ve mermada y debilitada. Y si hay alguien más involucrado, entonces lo vemos como el objeto que nos ayuda a tener la satisfacción placentera. Esa no es la forma como el Señor ve a sus hijos. Esa no es la forma como Él espera que nosotros los veamos, y esa no es la forma como nosotros debemos ser vistos. Satanás hace creer a las personas que la intimidad sexual fuera del matrimonio es aceptable y que no es un pecado grave. Por supuesto, estamos en el mundo y estamos viviendo nuestra prueba. Parte de nuestra prueba es estar sometidos al funcionamiento normal de nuestro cuerpo, que muchas veces y durante ciertas edades está sometido también a un vendaval de hormonas y de despertares que a veces es difícil comprender y que a veces parece difícil de controlar. Todo eso es cierto, pero el Señor también nos ha recordado que el poder más importante es el que tenemos nosotros para decidir seguir sus mandamientos. Los impulsos seguirán estando ahí. Una vez un maestro de seminario me dijo: ¿tú crees que el Salvador no sintió hambre y ganas de comer durante su ayuno en los 40 días en que estuvo en el desierto? Y quizás cuando se le presentó la tentación de comer, ¿no crees que él sintió las ganas de interrumpir su ayuno y comenzar a comer? Lo más seguro es que haya tenido todas las ganas del mundo de hacerlo. Y en eso no hay ningún pecado, solo que no se entregó a ese deseo. Y en eso consiste su perfección y su vida sin mancha.